UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos un curso más desde Punto de Vista aquí en Radio UMH y este es el segundo programa de este curso ya. Este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que fue creada en el año 2005 gracias al mecenazgo de Joaquín López con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y, por supuesto, también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, como no, de la retinosis pigmentaria en particular. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Eduardo. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Y tenemos hoy a los mandos del control de sonido a nuestra community manager, Laura. Hola, Laura.
Muy buenos días, Eduardo y Antonio.
Y desde los estudios de Radio UMH reciban el saludo de quien les habla, Eduardo Fernández.
Como ha comentado Eduardo, Punto de Vista forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, que fue creada allá en el año 2005 a partir de la iniciativa del empresario Joaquín López, afectado por esta enfermedad. Eduardo, ¿puedes decirnos en qué consiste la Cátedra Bidón Segara y por qué surge este programa de radio?
Bueno, pues ya lo hemos comentado un poquito al principio de la emisión. La cátedra surge, como bien habéis dicho, pues en el año 2005 y un poco el objetivo es difundir primero lo que es la retinosis pigmentaria, porque desgraciadamente hay muchas personas que no lo conocen, y no solamente difundir el conocimiento de lo que es la patología, la retinosis pigmentaria, cómo afecta a las personas y a sus familiares, sino también difundir un poco las investigaciones que se hacen en el contexto de la Cátedra Bidón Segara.
Y una pregunta, Eduardo. ¿La cátedra se centra solo en la retinosis pigmentaria o también trata otro tipo de enfermedades relacionadas con la visión?
No, en general, vamos, se centra más probablemente en la retinosis pigmentaria, nos centramos más en la retinosis pigmentaria, pero es un poco, tratamos de abordar cualquier tipo de discapacidad visual y centrándonos quizás en las enfermedades degenerativas de la retina, que médicamente se llaman distrofias de la retina, pero queremos ir más allá y un poco el objetivo general pues es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por deficiencias visuales.
Entonces, si te entiendo bien, todo lo que se desarrolla dentro de la cátedra no solo beneficia a gente con retinosis pigmentaria, sino que beneficia a mucha gente con otro tipo de discapacidades.
Ese es exactamente nuestro objetivo, porque además también hemos visto que la fisiopatología, las causas o cómo se afecta la retina en diversos tipos de enfermedades son muy parecidas. Y muchas veces, desgraciadamente, pues no es posible ir a la causa final, sino que se pueden desarrollar ayudas y estas ayudas, por supuesto, pueden ser útiles para cualquier persona, independientemente del tipo de causa de la discapacidad visual.
¿Y podrías contarnos, por ejemplo, alguno de los avances que haya a día de hoy en enfermedades de discapacidad visual de la retina o...?
Bueno, realmente hemos avanzado muchísimo en todos estos años, por ejemplo, en el diagnóstico. Ahora somos capaces de ofrecer diagnóstico genético, cada vez somos capaces de diagnosticar mejor algunas de las causas de la retinosis pigmentaria. Y no solamente en el diagnóstico, sino que, por lo menos a nivel de investigación, se está avanzando ya en el tratamiento o en el posible tratamiento de algunas de estas causas, de aquellas que son genéticas, pero también se están desarrollando nuevos tratamientos o nuevas aproximaciones terapéuticas que, de momento, o en algunos casos, consiguen retrasar el avance de la enfermedad, pero el objetivo es ir más allá y ser capaces incluso de curarla y hacer pues que las personas no lleguen a desarrollar los síntomas de la enfermedad.
¿Y tú crees que este tipo de tratamientos estará disponible para la gente dentro de poco tiempo, o es algo que, como cada X tiempo se cura la ceguera y titulares de este tipo que solemos ver?
Pues desgraciadamente la mayor parte de las investigaciones están todavía en etapas muy, muy preliminares. En general, pues en animales de investigación, y hay que seguir una serie de protocolos para que estos posibles tratamientos pues puedan llegar a la clínica humana. Lo primero es hacer ensayos clínicos y demostrar que lo que se ve en el contexto de animales de investigación pues podría ser o puede ser extrapolable también a los seres humanos. Pero yo creo que es importante avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por tu explicación. Y ahora, como cada programa, empezamos con la sección Noticias de Ciencia. Esta vez los protagonistas somos nosotros mismos, ya que el pasado lunes 20 de noviembre tuvimos el orgullo de presentar públicamente el proyecto In4All. Este proyecto se basa en un sistema de asistencia que tiene como objetivo ayudar a personas con discapacidad en entornos transitados, como podría ser, por ejemplo, una estación de trenes. Pero para que nuestros oyentes comprendan en qué consiste exactamente este proyecto, ¿podríais contarnos, Antonio y Eduardo, en qué consiste este sistema y cómo se utilizaría?
Bueno, en realidad el sistema no deja de ser como una especie de interfono virtual. El proyecto surge de la necesidad de una empresa que se llama Alstom, que es uno de los principales fabricantes de trenes e infraestructuras ferroviarias que hay en el mundo, que nos planteó la posibilidad de encontrar un sistema que permitiera a gente con algún tipo de discapacidad poder comunicarse de una forma fácil con el personal de la estación. Entonces, estuvimos buscando soluciones y una solución fue la de crear esto, precisamente un interfono virtual. Si nos ponemos en el entorno de una estación, yo sobre todo, pero a vosotros también os hago la pregunta, ¿sabéis alguno dónde están los interfonos de atención de una estación de tren normal? ¿Los habéis localizado alguna vez?
Pues hasta que no empezamos a trabajar en este proyecto, yo ni siquiera sabía que existían. Una vez que ya empezamos a trabajar en el proyecto, sí que he estado intentando buscarlos. Incluso yo, que no tengo problemas de visión, me ha resultado muy, muy difícil encontrarlos.
Pues básicamente esa fue nuestra aproximación. Se trata de un dispositivo que localiza, en caso de emergencia, al usuario. El usuario lleva una pulserita vinculada a una aplicación móvil. Entonces, en cuanto el usuario se encuentra en un estado de emergencia o tiene alguna necesidad especial, pulsa la pulserita, nunca mejor dicho, perdón, aprieta el botón de la pulserita, mejor dicho, y el sistema de vigilancia de la estación recibe un aviso de llamada de que una persona con discapacidad tiene una necesidad, se identifica a esa persona, se le dice al vigilante de seguridad qué tipo de discapacidad tiene y cómo pones en contacto con él. Y entonces el personal de la estación se pone en contacto con esta persona y le presta la atención que requiera. Puede ser por una emergencia normal, no sabe dónde está o se ha perdido, o una enfermedad o algún tipo de ataque de pánico, cualquier tipo de eventualidad estaría cubierta. Luego esta aplicación también tiene otro uso, que sería, por ejemplo, en caso de que la estación se encontrara en un estado de emergencia, Dios no lo quiera, pero una alerta de bomba, un incendio o algo así, en ese momento los vigilantes de seguridad de estación pueden saber cuántas personas con discapacidad hay en la estación y dónde están ubicadas, de forma que el ayudarles a evacuarlas sea mucho más rápido y efectivo. Decir que el sistema está totalmente anonimizado. Y a no ser que el usuario pida asistencia o a no ser que exista una emergencia realmente de carácter serio, el usuario en todo momento va a estar totalmente siendo anónimo en la estación. No se le va a identificar en ningún momento.
¿Y cuál fue la inspiración detrás de la creación de este proyecto?
Bueno, la inspiración nace de... También se nos otorgó un premio por parte de la COE, el Innovation in Company, Entonces esta empresa Alstom, que como ya he dicho es uno de los mayores fabricantes de trenes e instalaciones ferroviarias del mundo, nos planteó esta necesidad y que quería presentársela a sus clientes, y a partir de ahí, en colaboración con ellos en todo momento, se fueron planteando ideas y hasta que encontramos una que creo que era la más acertada por parte de todos.
Bueno, porque hay que aclarar quizás que lo que se presentó por parte de la cátedra en colaboración con Instead Technologies es el Bastón Egara. Y el Bastón Egara es una ayuda para la movilidad que fundamentalmente avisa de obstáculos por encima de la mano. Y dándole vueltas fue cuando surgió como en un entorno de ferroviario, en un entorno de estaciones de trenes, cómo podríamos incrementar un poco la utilidad del bastón Egara y darle pues algo adicional. Y ahí es donde surge la idea del proyecto Inforol. Y yo creo que ha sido una colaboración realmente muy, muy interesante. Y el prototipo que se presentó la semana pasada da muestra de ello, el alto interés que ha generado. Pero actualmente está todavía eso, en fase de prototipo.
¿Y sería posible implementar en otro entorno que no fuera una estación de trenes?
Por supuesto, porque esta tecnología puede servir pues para grandes superficies. Por ejemplo, pues eso, un centro comercial. Y además, no necesariamente solo para usuarios del bastón, porque la tecnología que se ha desarrollado en el contexto de este proyecto es muy, muy pequeñita. De hecho, hay como una pequeña pulsera donde va integrada el pulsador, pero ese pulsador pues podría estar en una silla de ruedas, en una muleta, en una persona mayor, por ejemplo, lo podría llevar al cuello o en cualquier otro sitio. Y la idea es que realmente signifique pues inclusividad para todos y que diversos colectivos se puedan aprovechar o utilizar este desarrollo pues para mejorar un poco su tranquilidad y también no solamente de ellos, sino también de sus familiares.
¿Y se han realizado pruebas piloto o estudios de caso para medir la eficacia del sistema?
Sí, claro. En todo este proceso, además de la mano de Alstom, de la cátedra, hemos realizado varias pruebas piloto y varias pruebas de concepto, y todas han funcionado muy bien y estamos muy contentos con los resultados, y muestra de ellos que una gran multinacional como es Alstom confía mucho en este proyecto, le está dando apoyo, y esperemos que algún día pueda ser una realidad y la podamos ver en funcionamiento en estaciones de tren, de metro, de autobús, centros comerciales, campos de fútbol. O sea, nuestra ilusión sería que esto que hemos demostrado que funciona y funciona bien, que se pueda aplicar al uso diario.
Pero a mí me surge una duda. El usuario tiene que adquirir la pulsera, pero además tiene que hacer algo más. No sé, necesita algo móvil o algo más para... ¿O solo con la pulsera ya puede ser detectado en un entorno?
No, hay como un sistema de doble verificación. Entonces, el usuario necesita lo que es la pulsera, digamos que sería el comunicador, pero también necesita registrarse en una aplicación. A través de esta aplicación, el usuario tiene que dar unos datos muy simples y también su conformidad de que utilicemos sus datos personales. Nos tiene que decir cómo prefiere que nos comuniquemos con él. O sea, no es lo mismo comunicarse con una persona ciega, que le puedes hacer una llamada de voz y le puedes ayudar, una persona sorda con la que te puedes comunicar por mensaje de texto, o una persona con cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces, el primer paso, una vez que se consigue la pulsera interactúa con el móvil registra el código de la pulsera y le asigna un código de usuario, y entonces el usuario ya hace el registro y dice qué tipo de discapacidad tiene, cómo prefiere que nos comuniquemos con él. Y a partir de ahí todo eso se guarda en una base de datos totalmente anonimizada y se pone a disposición de aquellas entidades o estamentos que quieran utilizarlo, y ya pueden utilizarlo sin mayor problema.
Pero, y por ejemplo, si la persona se despistara y no llegara a presionar el botón de la pulsera, ¿habría alguna forma de que le detectaran sin necesidad de pulsarlo?
Sí, en caso de que fuera necesario, el sistema, porque hay unas unidades de seguimiento Y imaginemos, por ejemplo, pues que hay, como ha comentado antes Antonio, pues estamos hablando de una estación, un centro comercial, hay una emergencia, por ejemplo, pues un incendio. Entonces, el servicio de seguridad, los operadores sabrían que hay una persona en tal sitio, se puede saber la localización exacta y se podría saber no solamente la localización, sino si es necesario en caso de emergencia, saber que es un discapacitado, por ejemplo, pues una persona ciega o es una persona sordociega, que es más difícil comunicarse con ella y entonces pues ir a buscarlo y comunicarse con él de la manera apropiada.
Bueno, pues desde luego es un proyecto muy interesante y prometedor y sobre todo necesario. Esperamos que prospere y salga adelante. Muchas gracias, Antonio y Eduardo, por esta explicación. Y ahora, para despedir la sección, escucharemos una de las canciones más icónicas y emocionales del artista Michael Jackson. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
You and for me and the entire
Pasamos a la sección Modos de Ver. El tirador Águers Olabarrieta revalidó el título de campeón del mundo de tiro con carabina en la modalidad de 10 metros para personas con discapacidad visual. Acompañado de su guía y mujer, Maite Badiola, el tirador vasco consiguió colocarse en la primera posición tras demostrar una maestría innata de precisión y puntería. Sabemos que este es un deporte olímpico muy famoso y con muchos adeptos por el mundo, pero ¿cómo funciona exactamente el tiro con carabina adaptado para una persona ciega?
Realmente el tiro con carabina para personas ciegas no difiere mucho del estándar. El detalle más significativo es que se ha intercambiado el sentido de la vista por el del oído para adaptarlo. Para poder practicarlo se utiliza una carabina de aire comprimido, exactamente igual que las que utilizan el resto de participantes, y para que nos hagamos una idea, muy similares a las que se utilizan en la feria, equipada con una mira telescópica especial. Esta mira está conectada a un circuito electrónico que transforma la luz en sonido. Lo importante es su mira óptica, que en realidad es un captador lumínico. Al apuntar se proyecta una luz de colores sobre la diana que tiene diferentes tonalidades. Según se vaya aproximando al centro, el tirador escucha el sonido con ayuda de sus auriculares para poder ajustar la posición del tiro.
Y bueno, como he mencionado antes, el tirador cuenta con un guía, pero ¿por qué es tan importante el guía en este proceso?
Bueno, pues el guía en este proceso es que es imprescindible, porque su tarea, por una parte, es montar las adaptaciones del puesto, verificar, por ejemplo, pues todos los aspectos técnicos e ir informando pues al tirador de la puntuación que va obteniendo. Entonces este deporte pues ayuda a fortalecer áreas tan importantes como, por ejemplo, por la orientación, el equilibrio, la concentración, y además, y por supuesto, pues también se ejercitan y se agudizan otros sentidos como el oído y el tacto.
Bueno, también recalcar un poco que es muy importante que las personas con discapacidad o con algún tipo de problema practiquemos, y aquí me incluyo yo porque soy una persona con discapacidad visual, practiquemos algún tipo de deporte y sean adaptados o no sean adaptados, porque al final el deporte es salud, el deporte también tiene un componente social y nos ayuda también a integrarnos un poquito mejor dentro de la sociedad.
Y ahora toca nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa, como ya sabéis, os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de todo el mes. Si crees que sabes la respuesta, nos puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis pigmentaria Bidón Segara.
Y la pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama el último proyecto desarrollado por la Cátedra Bidón Segara en colaboración con el grupo Alstom? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, que seguro que sí, pues estamos convencidos que vais a saberlo. Repetimos, ¿cómo se llama el último proyecto desarrollado por la Cátedra Bidón Segara en colaboración con el grupo Alstom? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail con tu nombre y apellidos, la respuesta y, por supuesto, un teléfono de contacto.
Y ahora toca recordaros que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, os lo repito, puntodevistaumh puntodevista@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara, y en el número de WhatsApp 658-88-5496, os lo repito también, 658-88-5496, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que tratáramos, dudas o curiosidades sobre el cerebro, etc.
También podéis dejarnos sugerencias y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @neuroengine, en nuestra cuenta de Instagram con el mismo nombre, @neuroengine, y en nuestra página de LinkedIn. Podréis encontrar muchas novedades y todo tipo de noticias siempre actualizadas de nuestra labor de investigación desde la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues una vez más nos hemos quedado sin tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
Laura Puig.
Muchísimas gracias a todos.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta
el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.